Radio Sago, auténticamente regional.
CAS Computación presenta Región Acuícola en Radio Sago.
Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
La Sala del Senado aprobó el proyecto de relocalización de concesiones de mitílidos. La salmonera Mowi registró el mejor segundo trimestre de su historia. Una sorpresiva visita a las obras de construcción del puente sobre el canal de Chacao realizó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 4 procedimientos sancionatorios inició la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la salmonera Nova Austral por incumplimientos ambientales en la región de Magallanes. Y hoy, en Región Acuícola, conversamos con el seremi de Economía, Francisco Muñoz.
Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652-564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Escuchas Región Acuícola.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola. Les saluda el periodista Juan Rafael Maldonado. Estas son las noticias de carácter regional. Un nuevo paso para convertirse en ley dio el proyecto de relocalización de concesiones de mitílidos al ser aprobado de forma unánime en la Sala del Senado. Los congresistas ratificaron la iniciativa durante una sesión en la que participó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine. La propuesta volverá ahora para su tercer trámite constitucional hasta la Cámara de Diputados, donde, recordemos, fue refrendada el año pasado. Esta iniciativa fortalece las actividades acuícolas de pequeña escala, creando la figura del permiso especial para colecta de semillas fuera de las concesiones, en línea con un antiguo anhelo del sector mitilicultor. Junto con ello, la futura ley permitirá relocalizar centros de cultivo que presenten problemas de emplazamiento derivados de complicaciones cartográficas de antigua data. La norma, que finalmente apunta a un reordenamiento integral del ámbito acuícola, tendrá además positivas repercusiones en los planos sanitario y de fiscalización. Recordemos que Chile es el segundo productor de choritos a nivel mundial por detrás de China, a la vez que es el primer exportador mundial del molusco. La mitilicultura se ha concentrado principalmente en las costas de la región de los lagos y genera unos 17.000 empleos, siendo clave en el desarrollo del sector acuícola nacional. Y la empresa salmonera Mowi, ex Marine Harvest, informó que logró un beneficio antes de intereses e impuestos, o EBIT operacional, de 211 millones de euros, unos 233,9 millones de dólares, durante el segundo trimestre del año 2019, en comparación con los 175 millones de euros de igual periodo del año pasado. La empresa reconoció su buen trimestre con un aumento del 26% en los volúmenes de cultivo año tras año y un sólido desempeño operativo general. Los costos disminuyeron en las operaciones salmonicultoras y las ventas de alimentos y productos de valor agregado fueron récord. En el análisis detallado, Mowi reportó ingresos operacionales de 1.021 millones de euros. En tanto, el volumen total de cosecha alcanzó las 98.483 toneladas. Es así como en la guía de cosecha para 2019 se mantiene en 430.000 toneladas. El salmón de origen noruego alcanzó un EBIT operacional por kilo de 2,45 euros, mientras que el cultivado en Escocia y Canadá anotó un EBIT de 2,92 euros y 0,83 euros respectivamente. Por su parte, la filial chilena reportó un EBIT por kilo de 1,87 euros. Mowi Feed, división de alimentos, reportó un EBIT de 13 millones de euros y Mowi Consumer Products un EBIT operacional de 4,9 millones de euros. Y con la meta de abrir nuevos horizontes para la comercialización de equipos y servicios ligados a la acuicultura, la empresa Orsa está participando junto a otros 17 emprendimientos chilenos en una gira para sumergirse en distintas oportunidades que Noruega ofrece para el rubro acuícola. De la mano de la Fundación Endeavor y en colaboración con Innovation Norway y Salmón Chile, el gerente general de Orsa, Luis Caro, ha participado de la visita a un grupo de empresas de la red de suministro acuícola en Bergen y Trondheim. Asimismo, ha sido parte de reuniones con inversores noruegos en las cuales ha presentado su empresa y además han participado de la feria Aquanor. Por otro lado, y atendiendo a la expansión de la industria acuícola a México, es que Orsa, junto a 7 emprendimientos chilenos, también participará en el nodo de exportación de proveedores de bienes y servicios para la acuicultura en México. De esta forma, y con el apoyo de Corfo, se presentarán en el segundo Simposio Internacional de Maricultura y Ronda de Negocios que se va a realizar en Ensenada, Baja California, durante los días 7 y 8 de noviembre próximos. Y en materia portuaria y de obras públicas, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, visitó sorpresivamente las obras de construcción del puente sobre el canal de Chacao. Nuestro corresponsal en la isla de Chiloé, Jorge Reyes, nos cuenta más detalles.
Una visita relámpago realizó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a las obras del puente sobre el canal de Chacao, con el fin de conocer el estado de avance de la construcción de los pilotes de la viga central. En la oportunidad, el titular de la cartera del MOP pudo conocer los aspectos técnicos de la obra, que continúa en franco avance. El vocero del Comité Propuente, Celín Barría, sostuvo que se enteró por las redes sociales de la visita, la cual justificó como de carácter técnico.
Efectivamente, nos enteramos de la visita del ministro de Obras Públicas a la zona de construcción del puente en el canal de Chacao. Tenemos que decir que nos hubiese gustado estar presente, saludarlo y coordinar. Estamos convencidos y seguros de que esta visita tiene en realidad una motivación absolutamente técnica de conocer en detalle y en terreno el avance de la construcción del puente, de los pilotes, lo que va a ser la futura viga central y al mismo tiempo los adelantos y preparación de las pilas norte y sur. Al tanto que en septiembre estarían construidas las 36, los 36 pilotes que van a soportar la viga central.
Desde la Armada, el capitán de Puerto Dancut, Miguel Ángel Bravo, señaló que fueron convocados por la empresa a participar de esta inspección.
Se acompañó al ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, a bordo de la plataforma YACAF a verificar el avance de los trabajos. Se pudo constatar que ya el avance va en el pilote 33 de 36, lo cual arrojaría que a fines de septiembre ya se comience a trabajar en la pila norte, desplazando hacia ese lugar, ¿cierto?, la plataforma YACAF. El rol de la autoridad marítima, principalmente este puente está emplazado en el canal Chacao, en una zona que está dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima. Principalmente nosotros todos los meses concurrimos a bordo, objeto de verificar que los trabajos se estén efectuando en condiciones seguras, los equipos de protección personal de los trabajadores y además de la fiscalización, ¿cierto?, de la disposición final de todo lo que tiene que ver con residuos, el tema medioambiental.
Cabe señalar que el dirigente del Comité Propuente expuso finalmente que esta visita es la antesala al arribo del presidente Sebastián Piñera a la zona en el mes de octubre.
Gracias, Jorge. La Superintendencia del Medio Ambiente inició 4 procedimientos sancionatorios en contra de la salmonera Nova Austral por distintos incumplimientos ambientales detectados en 4 centros de cultivo de la región de Magallanes, ubicados dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. En este caso, se consideraron denuncias sectoriales de Serna Pesca, como también inspecciones ambientales realizadas por profesionales de este servicio, de la CONAF, Directemar y la Superintendencia de Medio Ambiente, todos de la región de Magallanes. En el caso de los centros de engorda de salmónidos Aracena 10, Cockburn 14 y Cockburn 23. Se detectó sobreproducción, la cual habría afectado al medio marino, constatando condiciones anaeróbicas. Esta infracción ha sido preliminarmente calificada como grave. Según ha indicado la Superintendencia de Medio Ambiente, este tipo de hallazgos no solo consiste en un incumplimiento manifiesto a sus resoluciones de calificación ambiental, sino porque la capacidad de carga biológica en un centro de cultivo se ve directamente afectada por el volumen de producción. A mayor volumen es mayor la cantidad de alimento que se suministra a los peces y mayor la cantidad de fecas que estos producen, lo que conlleva el aumento de nutrientes en el agua y, consecuencialmente, el aumento de microorganismos que se alimentan de estos nutrientes, la proliferación de algas y, en definitiva, la disminución de oxígeno, según explicó el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento, Sebastián Riestria. En el caso del centro Aracena 10, se formularon cargos por mal manejo de residuos provenientes de la actividad, traducido a la presencia de desechos de distinta índole en el lecho marino subyacente a la concesión, clasificada preliminarmente esta infracción como leve. Mientras tanto, en el centro Aracena 19 se formularon 5 cargos: inadecuado manejo de mortalidades, inadecuado manejo de residuos sólidos, presencia de abertura en el pretil de seguridad de la plataforma de ensilaje con el riesgo de escurrimiento de sustancias al medio acuoso, no disponer de equipos necesarios para dar cumplimiento al plan de contingencia de floraciones algales nocivas y el plan de contingencia para escape masivo de peces, e incumplir un requerimiento de información de la Superintendencia de Medio Ambiente debido a que Nova Australia indicó no poseer registros de bitácora de control diario de mortalidad sometida a ensilaje en el ciclo productivo entre los años 2016 y 2018, cuando existen circunstancias en la investigación que hacen prever lo contrario. Este último cargo se considera como gravísimo, ya que la Superintendencia considera que el incumplimiento constituye un ocultamiento deliberado de información que impide el ejercicio de atribuciones y que este mismo objeto puede tener o puede buscar el encubrimiento u ocultamiento de otros incumplimientos normativos. Según indicó el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, Sebastián Riestra, los procedimientos sancionatorios representan el inicio de una nueva forma de gestionar las infracciones de este sector regulado, desplegándose necesariamente para ello una coordinación más estrecha entre Serna Pesca y la Superintendencia de Medio Ambiente, dando una respuesta sancionatoria más oportuna y eficaz para incumplimientos que tienen una alta relevancia ambiental.
La marcha de la economía en Región Acuícola. Te invitamos al primer evento de comercio electrónico de la región de los lagos, cyberregiones.cl. Compra rápido y seguro entre el 26 y 28 de agosto y aprovecha las mejores ofertas de marcas regionales como Dolly, Electric Works, Clínica Rondano y Consultora Legión, además de otras empresas nacionales y de la zona. Ya lo sabes, entre el 26 y 28 de agosto, haz clic en cyberregiones.cl y no te pierdas las mejores ofertas. Más información en Instagram y Facebook con el hashtag cyberregiones.cl. Organiza Cámara de Comercio Puerto Montt. Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
Revisamos noticias nacionales en Región Acuícola y partimos en Concepción, donde científicos de la Universidad de Concepción confirmaron la creación de una vacuna contra el virus ANTA, la que esperan poder iniciar pronto en su fase de prueba en seres humanos. Desde la región del Biobío nos informa el periodista Marcelo Ramírez.
Tras 7 años de trabajo, los científicos crean el primer tratamiento preventivo contra la enfermedad, el cual se desarrolló en base a levaduras fermentadas que permiten purificar la obtención de proteínas que circundan el virus. El tratamiento fue probado en hámster, obteniendo resultados positivos de protección. Ahora lo que viene es llevar la vacuna a los humanos. Así lo dijo Oliberto Sánchez, microbiólogo y socio fundador del Centro de Biotecnología y Biomedicina, creadora del tratamiento.
El objetivo fundamental durante la primera etapa fue básicamente tomar estos antígenos y comenzar a producirlos y más adelante purificarlos. Fue un trabajo largo, fue un trabajo arduo. Me atrevería a decir que todos los intentos iniciales fracasaron. Finalmente logramos llegar a un proceso que es escalable, que es robusto, que es reproducible y que nos permite tener estos antígenos en una cantidad adecuada y con la calidad que se requiere para desarrollar una vacuna eventualmente. En este minuto estamos hablando de un candidato vacunal. Se transformará en vacuna una vez que pase todas las etapas regulatorias de rigor y que obtenga un registro comercial.
Para los científicos, las pruebas lograron la claridad necesaria para poder realizar el tratamiento. Al respecto se refirió además la investigadora María Francisca Stark.
Inicialmente sí, estos ensayos van a ser en un grupo muy pequeño de personas porque además se deben realizar una serie de exámenes para corroborar que la salud de las personas durante todo el proceso esté completamente bien. Entonces eso Es por eso que se va a restringir a un grupo pequeño de personas, inicialmente, alrededor de 5 personas.
Ahora, de no existir contratiempos y si las pruebas pasan todos los estándares exigidos para este tipo de productos medicinales, en 2 años más la vacuna podría estar disponible para ser comercializada. Además, se podría utilizar en todas las personas, evitando el contagio del virus Santa. Desde Concepción, Marcelo Ramírez.
Gracias, Marcelo. La sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de modernización tributaria que había presentado el gobierno. La iniciativa fue aprobada en su idea de legislar por 84 votos a favor y 60 en contra, y con esto se siguió la línea de lo ya ocurrido en la Comisión de Hacienda. Cabe recordar que la iniciativa necesitaba 78 votos para su aprobación, quórum que fue alcanzado por el proyecto en general. Ahora debe pasar al Senado para continuar su trámite legislativo. Mientras tanto, la votación en particular, los parlamentarios aprobaron con 80 votos a favor, 60 en contra y una abstención el artículo que permitía la reintegración tributaria. El único voto de abstención fue del demócrata cristiano Miguel Ángel Calisto. Entre las normas anti-ilusión que fueron aprobadas en el Congreso, se dio visto bueno a todas en su mayoría, con excepción de la que mantiene la facultad del Servicio de Impuestos Internos para examinar documentación en caso de entrega de antecedentes no fidedignos por el contribuyente y que coordina la solicitud de antecedentes de cualquier medio expedito. Asimismo, ya que no se solicitó la aprobación separada, se respaldaron los beneficios a las pymes contenidos en la reforma. Además, los diputados aprobaron el artículo que aplica IVA a los servicios digitales o aplicaciones prestados por personas residentes o domiciliadas en el extranjero, como son el caso de Netflix, Spotify, Airbnb y otras de alto uso en el país. También los parlamentarios aprobaron aplicar IVA para las viviendas cuya construcción sea sobre 3.000 UF en su costo. Hasta ahora la normativa consideraba este impuesto para las viviendas que cuestan sobre 2.000 UF en su construcción. De esta manera se aumenta la exención del IVA a un mayor número de construcciones. Por otro lado, los diputados apoyaron de forma unánime el impuesto a las emisiones contaminantes, lo que cambia o reajusta los llamados impuestos verdes. Mientras tanto, sobre el artículo que propone enmiendas a la Ley de Incentivos de la Actividad Forestal, los diputados la aprobaron en forma unánime, excepto los representantes de Evopoli, Andrés Molina y Pablo Cast, que se inhabilitaron en esta votación. Es hora de hacer un alto, hacemos una breve pausa y luego les contamos de nuestro diálogo con el Seremi de Economía Francisco Muñoz sobre distintas materias. La preocupación de los pescadores artesanales por el pago de lo que tiene relación con los bonos por la cuota de la merluza y también la actualidad del sector salmonero y la ley Lafkenche.
Región Acuícola es una presentación de CAS Computación.
En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652-564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
Momento de diálogo con el secretario regional ministerial de Economía, Francisco Muñoz. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a Región Acuícola en Radio Sago.
Muchas gracias, ¿no? Importante poder conversar de los ámbitos acuicultura y pesquero, me imagino, respecto a lo que está pasando hoy día en la pesca artesanal.
Hablemos primero de lo pesquero, de la preocupación de los hombres de mar respecto de este pago de recursos relacionados con la cuota de la merluza. Ese proceso está en desarrollo, ¿no? Y había un trámite que estaba pendiente.
Sí, efectivamente, nosotros buscamos una solución con el intendente, propusimos la participación de la Fundación Chinquihue y efectivamente lo que requeríamos sí era un pronunciamiento de Contraloría que llegó antes de ayer respecto a la legalidad de este acto que buscamos, que la Fundación Chinquihue contraiga un crédito mientras se bajan los recursos de FNR, y esa solución ha sido visada por parte de Contraloría y en absoluta legalidad, y es un respaldo de la función, digamos, pública respecto a lo que estamos haciendo. Y hemos también dialogado con ellos en forma permanente. Mañana, de hecho, el propio intendente, en conjunto con la Fundación Chinquihue, la Unidad de Fomento Productivo, quien te habla, vamos a tener un encuentro con las 14 áreas merluceras que aspiramos regionalmente mantener los recursos que están orientados a diversificación productiva. Queremos dejar muy en claro que estos no son bonos, sino que efectivamente están orientados para que los pescadores de sus áreas, digamos, mejoren sus condiciones tecnológicas y productivas.
Ahora, desde esa perspectiva y con el trabajo que se ha desarrollado, con esta conversación que resta, ¿de qué plazo están hablando para finalmente cancelar esos dineros, entregar esos recursos que están esperando los pescadores?
10 días, esperamos 10 días, porque hoy día lo que corresponde es mañana, de hecho se le va a presentar como evidencia el convenio que estaría siendo presentado entre el gobierno regional y la Fundación Chinquihue, y luego simplemente viene el proceso de toma de razón de Contraloría, que normalmente demora 10 días, para sacar los documentos a nombre de ellos y también sepan de qué programa estamos hablando.
Ahora, Seremi, los pescadores artesanales dependen demasiado aparentemente de estos recursos, ¿ah? Estamos hablando también de pesquerías que están sobreexplotadas muchas veces, que es necesario hacer periodos de veda en este recurso y en otros además. ¿Cómo va el proceso de avanzar hacia la reconversión del sistema pesquero artesanal? En algún momento acá en Puerto Montt, por ejemplo, se habló de esfuerzos orientados hacia el turismo, en otras caletas se hablaba precisamente de avanzar hacia productos procesados. ¿Se sigue trabajando en esa línea?
A ver, nosotros siempre hablamos de diversificación. Si efectivamente hay, y hemos financiado a través del Fondo de Administración Pesquera, embarcaciones, también otro aspecto orientado a que ellos sean captadores de semillas, que han ido muy bien en el sector de Cochamú y Gualayhue. Turismo lo han hecho acá, en Calbuco. También estamos financiando plantas de proceso, porque efectivamente hay una sobreprotección de recursos, pero aquí hay un tema muy importante que hoy día es el traspaso de cuotas de industria, que también áreas de pesca hacen este traspaso a la industria, y eso es absolutamente legal. Lo que hoy día sí es que este traspaso a la industria está siendo manejado por los dirigentes y no necesariamente una decisión que pase por los pescadores. Por lo tanto, lo que estamos apuntando es que, primero, renovar el registro pesquero, y segundo, también otorgar facilidades para que exista diversificación productiva. Nosotros nunca hablamos de reconversión, porque efectivamente significa sacarlos de un ámbito laboral que han mantenido por distintas generaciones.
Ahora, cuando se habla de renovar, de actualizar el registro pesquero, ahí también hay una discusión vieja respecto de pescadores de papel, como se han denominado, personas que tienen precisamente registro, pero que no ejercen o que tienen sus derechos transferidos.
Efectivamente, y por eso convocamos a la área RAE, porque nosotros, antes de imponer algo como gobierno, en este Consejo RAE, que son las 14 áreas, les propusimos, primero, que las cuotas sean individuales, lo cual hasta el momento ha sido negado por parte de ellos. Segundo, abrir el registro para que más jóvenes se puedan incorporar a este ámbito de la merluza, pero ellos también, como dirigentes, lo entendemos, protegen a un pescador que hoy día tiene 80, 85 años, que sin duda no está ejerciendo la labor de la pesca artesanal. Por lo tanto, debemos también llamar a conciencia de parte de ellos que hay personas más jóvenes que necesitan insertarse en este mundo, y si no se acepta, lamentablemente tenemos que realizar una normativa para que podamos abrir el registro pesquero.
Seremi, cambiamos de plano, vamos al mundo derechamente de la salmonicultura esta semana, pero también se está mirando ya lo que va a ser Acuasur. Es importante para las empresas del área, especialmente las de servicios, que son más pequeñas, poder mostrarse. El gobierno ha puesto dinero, recursos a través de ProChile, a través de otras instancias para acompañar a las empresas en este proceso. Pero, ¿se puede hablar de un crecimiento sostenido del emprendimiento en materia acuícola? ¿Cómo lo están viendo ustedes en un año donde precisamente se ha celebrado la creación de empresas acá en la región?
A ver, el crecimiento sostenido no lo podría afirmar. En general son muchos servicios, son más de 400 tipos de servicios que están orientados a la salmonicultura. Algo, digamos, tan básico como el transporte, alimentación, uniforme. Por lo tanto, la diversificación que hoy día existe es bastante interesante, y eso es precisamente lo que hace estable a la economía de la región. En segundo plano, nosotros hemos tenido, por ejemplo, a través de Corfo, nueva exportación de servicios acuícolas. Son 20 empresas que hoy día están explorando mercados. Tenemos la labor de ProChile para la exportación de servicios acuícolas, que hoy día también es un foco principal, no solamente insumos que está concentrado en las grandes empresas, sino que emprendedores que han desarrollado la prestación de servicios acuícolas a la industria de la salmonicultura y la mitilicultura. Y sin duda hoy día lo que buscamos también es que se cumpla la ley de pago a 30 días. Eso es un tema muy importante para los prestadores de servicios a la salmonera. Hemos tenido algunas indicios que no se estaría cumpliendo por parte de alguna industria, y sin duda tenemos que aumentar la fiscalización respecto al cumplimiento, porque sabemos que esta ley mejora ostensiblemente el flujo de caja de cualquier micro, pequeña y mediana empresa, por lo tanto es un tema relevante más allá de la creación de nuevas empresas.
Cuando se habla de aumentarla o mejorar la fiscalización, ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? ¿A qué se expone la empresa que no cumpla con esta legislación?
Lo que pasa es que la denuncia la hace el afectado, y hemos tomado conocimiento, y formalmente hemos tomado conocimiento, que simplemente les dicen: si no aceptan nuestras condiciones de pago 90 días, nos vamos con otro proveedor de servicio. Eso sin duda es un tema a tratar con el gremio, ya que fueran las dos empresas que hoy día tenían sello ProPyme, que son Camanchaca y Blumar, no hemos tenido indicios de algún cambio o mejora en el proceso de pago a los proveedores, y eso nos está preocupando hoy día.
Ahora, en misma materia salmonera, hay preocupación respecto del tema de la ley Lafkenche, preocupación vieja a esta altura, porque se han repetido los casos, pero ahora los mitilicultores propiamente tal habían señalado que, por ejemplo, las áreas que se estaban solicitando en Tabón podían frenar la situación de la captura de semillas, digamos, para el proceso de renovación de su trabajo. ¿Cómo están observando ustedes? Esto es una ley, hay que aplicarla, pero claramente acá hay intereses contrapuestos, incluso en materia de turismo.
No, nosotros manejamos la Secretaría Ejecutiva de la CRUB, y ahí en ese contexto hemos desafectado de cualquier EMCO todos los espacios que hayan tenido una concesión en trámite, y eso ha sido aceptado por las comunidades. Por lo tanto, al menos hemos resguardado aquellas concesiones que están en trámite. Efectivamente, tuvimos grandes complicaciones con los permisos de escasa importancia, que son la colecta de semillas precisamente, pero hoy día está en trámite en el Congreso, que esperemos en diciembre esté aprobada la ley de la mitilicultura, en la cual está titularmente considerado los PEI, y van a permitir tener mayores, digamos, perpetuidad esos ámbitos productivos. Y hoy día vamos analizando caso a caso cada una de las CENCO respecto a la desafectación de zonas que tengan un potencial productivo.
¿Se puede esperar entonces que haya una superposición de legislaciones una vez que esté aprobada la ley de la mitilicultura?
No, porque la ley de relocalización ya está aprobada, de hecho fue promulgada el día de ayer. Respecto a la mitilicultura, lo que estamos haciendo es que estos permisos de casi importancia, que son genéricos a nivel nacional, tengan una titularidad con los captadores de semillas, que es un ámbito productivo muy importante en la cadena productiva, pero también lo otro importante, que son pequeñas y medianas empresas las que se dedican, o pescadores que se han diversificado, son los que realizan esas funciones, y día están absolutamente resguardadas en la EMCO que hemos aprobado. Sí hemos tenido algún inconveniente en la EMCO Rilloncahuín, digamos, particularmente en el sector de Calbuco, pero afortunadamente se han ido solucionando.
Aquí hay que tener voluntad de todas las partes, ¿no? Principalmente las propias comunidades que quieren proteger una zona, para tampoco alterar los sistemas productivos, el turismo y las mismas fuentes de trabajo que ya existen.
Eso ha variado en los territorios. Hemos tenido muy buenos ejemplos como Gualeguay, Cochamó, Antilco en Chiloé, pero hay otros sectores donde la convivencia al parecer no ha sido muy sana históricamente, y hay vulgarmente, como se dice, pasada de cuenta respecto al uso de la EMCO.
Gracias por estar, ¿no?
Muchas gracias.
El Seremi de Economía de la Región de los Lagos, Francisco Muñoz, en Región Acuícola.
Indicadores económicos en Región Acuícola.
Luego de esta interesante conversación, revisamos indicadores económicos. Valor de la unidad de fomento, 27.978 pesos y 65 centavos. El dólar, 709 pesos y 52 centavos. El euro, 791 pesos y 40 centavos. El yen japonés, 6 pesos y 71 centavos. Y el real brasileño, 175 pesos y 5 centavos.
En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar.
Llegamos hasta aquí con las informaciones en Región Acuícola. Siga en nuestra sintonía. Recuerde que desde ahora este programa ya está disponible en nuestra web www.radiosago.cl y también en las plataformas de podcast de Spotify. Hasta pronto.
CAS Computación presentó Región Acuícola.
Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé.
Portal informativo www.radiosago.cl, fanpage Radio Sago, Twitter arroba Radio Sago y en el aire FM 96.5 Puerto Montt, Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.